tenemos una invitada espectacular porque ella nos va a ilustrar un poco sobre, por supuesto, toda esta travesía sensual, sexual, corpórea, y por eso le vamos a dar en este momento la bienvenida. Así que estás en tu casa, Sarai Román.
Gracias.
Sí, Sarai, bienvenida.
Mujeres W, ¿cómo
muchas
estás?
Gracias, Bella.
Qué alegría.
Bienvenida.
Esta Hola. Tarde, bueno, aquí la doña es maestra, da cursos, talleres, masajes especiales en sexo tántrico.
Es su especialidad.
Y en sexualidad consciente, ¿no?
Somática, sí, sexualidad consciente, somática.
Bueno, bienvenida, por supuesto, a Mujeres W. Y quiero que comencemos primero explorando un poco, porque, listo, hoy somos mujeres, pero hay muchos hombres también que quieren aventurarse un poco más a salir como de ese sexo tan convencional, tan físico. ¿Qué sería lo nuevo aquí?
Pues mira, lo nuevo es aprender a reconectar con lo que hay adentro. Realmente la novedad en las relaciones íntimas, sexuales, eróticas, en lo sexy, es aprender a que vaya de adentro hacia afuera. En estos días estaba escuchando un podcast que es muy famoso ahorita sobre mujeres menopáusicas. Entonces decían, ay, es que nosotros tenemos que aprender otra vez a conectar con el cuerpo. Entonces, en el cuerpo habitamos, pero muchas veces nos enseñan a desconectarnos del cuerpo.
Claro.
Entonces, yo creo que lo nuevo es aprender a conectar con el cuerpo y aprender a no darle miedo a ser genuino. Eso es, yo creo.
Sari, ¿hay alguna diferencia? Primero, expliquémoslo, porque mucha gente, estoy segura, que no tiene ni idea qué es el tantra, qué es el sexo tántrico y la sexualidad consciente. ¿Hay alguna diferencia?
La sexualidad consciente o alternativa son herramientas que no son convencionales para que las personas puedan volver a resignificar la conexión con su cuerpo, con su energía, con sus emociones y crear y resignificar esas conexiones con su contexto y con la capacidad o la habilidad que tenemos de relacionarnos, Sarai, en el campo de la sexualidad.
Espectacular, la salsa vive, y sé que mi invitada también ya lo está sintiendo, porque por acá me estaba comunicando que también nació donde usted también nació, Erika, también es caleña, y nos estaba diciendo que también era bailarina de salsa.
Sí, bailadora.
Bailadora. Sí,
ok,
aprendiendo.
Sí.
¿Y cómo le fue con todo
eso?
Va a
disfrutar
eso.
Entonces.
Súper. Fue muy intenso. Estuve en un proyecto de español y cultura salsera, porque parte de mi profesión es licenciada en lenguas modernas. Entonces lo viví intensamente hasta que me llegó la sexualidad consciente. Pero ahí le voy contando.
Sarai, entremos en tema. Cuéntanos, compártenos tu testimonio de vida, tu historia.
Wow.
Que yo sé que fue difícil, fue compleja, todo el proceso para llegar hasta hoy en día ser el ser que eres, tan evolucionada, tan empoderada, tan expandida en conciencia, todo lo que ayudas y todo lo que haces. Cuéntanos ese momento retador de tu vida.
Bueno, todos tenemos como un momento difícil. Para mí fue un espacio donde tuve una vivencia de violencia sexual, una persona que alguna vez un hombre, que alguna vez le negué un beso, hizo toda una estrategia de tener mi confianza, y cuando ya la tuvo, me invitó a, íbamos a jugar billar, me invitaron a un sitio antes de ir a jugar billar, y con 6 amigos fui atacada sexualmente. Yo me desmayé, luché, me iba a suicidar en ese momento, en ese espacio, y pues fue una experiencia, me desmayé, no me di cuenta, no tengo recuerdos del ataque como tal. Eso partió mi vida en dos. Fue un momento que nunca entendí, un momento que me llenó de mucha vergüenza, un momento que me llenó de mucha agresividad interna, de mucha reacción, y que no fui capaz de contárselo a nadie durante 20 años.
Fue abuso y violación.
Fue abuso, o sea, y violación grupal. Sí, yo traté de llevar esto a las autoridades, pero como eran personas conocidas, yo había tomado cerveza, me dijeron, bueno, ¿y usted por qué sale con tantos hombres sola? Esa fue la respuesta. Fue muy fuerte para mí volver a confiar. Pasaron muchos años, 20 años, pasaron hasta que con una...
¿Eso te causó rechazo a los hombres al principio?
Hay dos formas de que una persona puede integrar, o una mujer en mi caso puede integrar este aspecto, o total rechazo o hipersexualización. Uh-huh. Yo tomé el segundo, me hipersexualicé, empecé a ver mucho porno.
La prostitución.
A ir a... afortunadamente, después de eso, como a los meses, ya tuve como mi primer... el primer compañero de vida, pero tenía una tendencia a ir a swingers, a ir a prostíbulos, a tener muchos canales de porno, a querer siempre estar como en ese mundo, como una forma de adaptación inconsciente. Después de años fui al psicólogo, pero yo ya había internalizado demasiado esa situación, y fue a través de la sexualidad consciente que pude darme cuenta de todas las heridas. Pero pueden ser de las dos formas.
Sí.
Y hipersexualizarse no siempre es no tener límites, sino en tu mundo interior también necesitar de esas imágenes para tú poder conectar con las sensaciones, porque lo que hace el cuerpo es defenderse, acorazarse y sobrevivir en un espacio de esos. Entonces, de allí
viene. Y hoy en día una mujer súper resiliente, ¿y cómo llegas a lo que eres hoy?
Claro, se puede superar, se puede integrar, y pues ya esa mujer no existe, ¿no? Puedo hablarlo tranquilamente, puedo atender, yo soy sexóloga somática, incluso atiendo abusadores, atiendo abusadoras, porque también hay mujeres abusadoras, y atiendo a sobrevivientes de abuso, y eso me da una compasión y una comprensión, y también que las personas sepan que después de eso hay un puente, y que puedes también transformarlo en sabiduría, en conocimiento y en historia de vida para tú poder aprender también, un aprendizaje profundo.
Claro, y hoy en día ayudas a muchas personas, hombres, mujeres,
sí,
a superar traumas, bloqueos a través de la sexualidad consciente,
sí,
y todo lo que haces, ¿no?
Y a comprender que de 8 de cada 10 mujeres han vivido abuso sexual y 6 de cada 10 hombres. Entonces, son procesos que se pueden integrar de una manera complementaria con varios profesionales, porque sí es necesario como ese apoyo complementario y desde varias líneas terapéuticas, y la sexualidad consciente nos ofrece varias herramientas para eso.
Taray, ¿cuánto tiempo pasa desde que ocurre el abuso y encuentras tú esta manera de lidiar con él y descubrir la sexualidad consciente? ¿Qué tiempo pasa para que tú llegues y además pues te especialices en estos temas?
Gracias por la pregunta. 20 años. Yo, antes de esa vivencia, ya era profesora de yoga. El yoga, las artes marciales, todos los procesos espirituales, incluso con plantas de poder, fueron fueron como armando un camino para yo poder sobrevivir, ¿vale? Pero después de 20 años, yo me fui a vivir a Inglaterra, y esto en el cuento que te envié sobre Círculo Salvaje, tengo un cuento donde hablo de esa historia. Me presentaron a mi maestra de tantra por Facebook, y al año que regresé a Cali, me fui a Brasil y hice un taller de mujeres. Y este taller fue la primera vez entre 21 mujeres que yo pude hablar y reconocer la pena, la vergüenza, la culpa y todas estas estrategias que inconscientemente yo empecé a integrar como naturales en mi vida. Pero fue a partir de allí, tenía ya 42 años, y allí fue donde yo ya hice ese salto cuántico y empecé a estudiar. Fueron 20 años después.
Precisamente en medio de esta respuesta estabas mencionando el tantra, ¿no? Y yo voy a ser aquí abogada, por supuesto, de los que tenemos muchas incertidumbres y quizás nos queremos acercar un poco más, porque más allá del camino que te encontró también, y fue no sé si un experimento, pero también encontrar la vocación, porque hay que tenerla después de todo lo que tuviste que atravesar, es ¿qué es el tantra? ¿Cómo me puedo acercar? ¿Cómo puedo de pronto despojarme de todas estas imágenes que en algún momento lo mencionaste? Porque quizás hoy por hoy la sociedad está muy ligada a ver pornografía, a asistir a estos lugares, y uno se desconecta como de lo corporal, porque a veces se habla de las conexiones, ¿no? Pero ¿dónde está la conexión con uno?
La disociación. Sí, el tantra es un camino espiritual muy antiguo, okay, donde integra la energía sexual como parte de la evolución. Los caminos espirituales normalmente no le dan la atención, aunque la energía sexual siempre está allí. Todos nacemos a través de esa conexión sexual. Si no hay sexo, no hay vida en todas las áreas de la creación. Entonces es una línea que integra la conciencia y la energía sexual como parte de autoconocimiento y también de el ser humano en todos sus sentidos. El cuerpo, la parte de los órganos, okay, nuestra mente, nuestra emoción, y liberarnos de el performance y de creer de que la parte de la intimidad sexual solamente sirve para, además que es interesante, para la procreación, para la conexión, pero también como un camino de autoconocimiento, que fue lo que me pasó a mí. Entonces, el tantra tiene varias escuelas, varias vías, pero su mayor línea y su mayor importancia es un camino de iluminación, un camino de autoconocimiento y un camino de entrega a la vida sin tapujos, sin desconectarnos con nuestro cuerpo, sino a través del cuerpo para, sí, iluminarlo. Y iluminación significa conexión a la muerte. Entonces, conciencia de la muerte a través de la conciencia y energía sexual, y en medio de eso vivir plenamente y con responsabilidad.
Bueno, ya quiero.
Sari, ¿cómo se integra la masturbación dentro del tantra?
Sí.
El autoplacer.
Sí, muy interesante, muchas gracias. Pues mira que el miedo a sentir en el cuerpo nos tiene a nosotros disociados, ¿no? Y no solamente sentir el placer, sino sentir las emociones, sentir los desafíos, la dificultad, lo rico, lo más o menos. Entonces, la autogestión del placer se vuelve una herramienta para que tú aprendas a ser autónomo, a ir profundamente a tu cuerpo y también a reconocer que la masturbación no es solamente, aunque es interesante, la conexión con tus genitales, sino también con tu piel, con tu respiración, con la capacidad de sentir sin estar conectado con la forma, que si no tengo esta forma o no hago o no uso este juguete, no puedo sentir. Entonces, dentro del tantra tenemos varios ejercicios de conexión sensorial que viene desde las conexiones más sutiles, como es la parte energética, hasta las más físicas, piel, órganos internos, genitales, y como la energía no se destruye, sino que se expande y se co-crea, uh-huh, aprender a expandir la parte energética, y de eso te permite sostener grandes niveles de energía. El placer es el primer nivel, sí, de la iluminación. Entonces viene placer, orgasmo e iluminación. ¿Y cómo sucede la iluminación? En segundos, cuando tú sustentas grandes niveles de energía y cuando estás en estados de presencia. Entonces, la masturbación consciente es una herramienta muy profunda para el autoconocimiento, para la sustentación de la energía, de los orgasmos y también para la conexión en nuestra intimidad.
Ahí está el tema, por supuesto, del autoconocimiento, y yo sé que usted nos va a iluminar porque trajo un par de cositas ahí, pero después de la pausa, así que por favor sigan conectados a través de Canal 1 de W Radio. Ya volvemos. Ay, no, qué espera tan larga para tantas preguntas que tenemos, sí, hoy con nuestra invitada. Pero antes de, es que, mire, eran tantas las ganas de acompañarla que por fin llegó nuestra otra mujer W. Bienvenida, doña Paula Bolívar.
No, yo estoy acá
fascinada. ¿Y qué tiene en la mano?
No, en mi mano tengo un clítoris tejido espectacular, sí, para que, por favor, bueno, mujeres y hombres, que lo conozcan. Es que uno pregunta, sí, ¿cómo es el clítoris? No sé cómo es. No, mírenlo, es un tremendo órgano. Así que estoy feliz de que nuestra invitada Saray haya traído estos peluches. Juguetes. Pero quiero aprovechar para preguntarle, Nata, si me lo permite. Sí.
Erika hace fila.
¿Cuál es esa conexión que hay entre el orgasmo femenino con el cerebro? ¿Eso tiene algún aporte en la salud? Wow.
Claro que sí. Mira, nosotros tenemos muchos nervios. Uh-huh. Incluso dicen que hay entre 8,000 y 10,000 en el clítoris, pero hay 4 nervios principales conectan.
Tomemos
genital
nota.
Con el cerebro. El nervio vago, el hipogástrico, el pélvico y el pudendo. Entonces, cuando nosotros conectamos con la mano, porque es importante hacer esta conexión con la mano, con nuestros genitales externos, vulva, interno, vagina, entonces nosotros empezamos a activar esa conexión. Y es súper importante, no solamente para aprender a sentir, aprender a sustentar grandes niveles de sensación y energía, sino también para evitar Alzheimer, Parkinson y degeneración de nuestra parte neurológica. El placer
es tocarnos más, es la invitación.
Claro, y tocarnos el cuerpo. ¿Qué pasa cuando tú tienes hijos? ¿Qué te dicen? Que tienes que acariciarlos y tocarlos porque eso hace que haya un desarrollo cognitivo.
Okay.
Pues esa cualidad nosotros no la perdemos. Entre más nos toquemos hasta que somos adultos mayores, más esa conexión. Pelvis, emociones, cerebro, sensación, autopercepción va a ser mucho más refinada y mucho más profunda y expansiva.
Claro, tocarse con lo rico que es y además
tocarse
y además, con lo nadie se conoce como claro, uno, o sea, claro. Mirarse al espejo, mirar tus partes en el espejo, conocerte.
Tocar cómo siente la mano, la cabeza, los senos en las mujeres es muy importante, los dedos de los pies porque el nervio pudendo llega hasta los pies. Ustedes no han visto que cuando tienen orgasmos
Se me duermen los pies.
Es una activación del nervio pudendo. Y el nervio pudendo va al clítoris. Entonces, imagínate. Y el nervio vago y el hipogástrico van a la cervix, que es este espacio donde está en tu vagina, que es donde termina tu matriz.
Okay.
Y queda allí como el tope del canal vaginal. Entonces, wow, es súper interesante cuando tú aprendes cómo a disfrutar de este vehículo maravilloso, que además el placer también es un camino de autoconocimiento profundo. Yo hice un ejercicio 9 meses de tocarme todos los días para hacer una investigación y ahí fue donde a mí, aprendí mucho de mi cuerpo, de mi placer y también a sustentar los orgasmos, porque las mujeres tienen mucha dificultad para sustentarlos.
Te volvió la mente.
¿Qué es sustentarlo?
Sustentar es tener un orgasmo por más de 6 segundos.
Ay, ¿qué?
Normalmente los orgasmos de los hombres duran 3 segundos y de las mujeres 6 segundos. Pero muchas veces 6 segundos es muy poquito. Porque en 6 segundos no alcanzan a ver esas conexiones nerviosas que empiezan a sentir la sustentación del placer. Es como cuando tú bailas.
Un orgasmo contundente.
Cuando tú bailas rico o cuando te comes algo, ¿qué prefieres? ¿Comértelo en 2 segundos o disfrutarlo?
No disfrutarlo.
Entonces,
que se demore.
La capacidad de disfrutar depende mucho de esa conexión corporal, emocional, porque a veces nos asusta sustentar el placer.
Claro.
A veces cuando estamos, sí, o sea, wow, porque siento tanto. Sí, y porque el cuerpo empieza a reaccionar de formas que tú no conoces. Pero es súper interesante esta sustentación.
Hasta el ya.
Para y el hombre también, obvio.
Claro, el hombre puede aprender a sustentar el placer también y a circular el pulso orgásmico. Las mujeres es más natural y es mucho más potente. Las mujeres tenemos una capacidad orgásmica mucho más potente que el hombre porque podemos sustentar. Además, tenemos orgasmos no solamente en la parte genital, en el útero, sino en los senos, en todo el cuerpo. Entonces es mucho más expansivo. Pero eso se puede aprender.
Ay. A ver, ¿cuáles son esas barreras? Quiero saber, Saray, ¿cuáles son esas barreras con las que llegan las personas que de pronto buscan todo lo que tú sabes y una guía sobre la sexualidad, sobre todo consciente, y también el tantra?
Primero, las creencias. Gracias por tu pregunta. Las creencias. Sí. Nosotros tenemos una metodología que se llama cuerpo erótico central y es como la historia, las creencias y las vivencias, porque esas primeras historias, lo que dijo tu mamá, lo que dijo tu papá, lo que te dijeron en la escuela, las primeras experiencias con tu cuerpo, las primeras experiencias con otra persona, va creando ese sistema de autopercepción y de lo que tú esperas con las otras personas. Esa es la base. Entonces, la pena, el miedo, la vergüenza, el miedo a no encajar, el miedo a ser rechazado, rechazada, el miedo a que lo que yo siento sale del status quo. Muchas veces he atendido chicos de 20 años o chicas que empiezan a ver pornografía escondida desde los 14, 13, 12 años, y porque sienten placer con videos de homosexuales hombres o de lesbianas, se identifican como si ellos fueran así. Entonces, es muy importante la educación para que todas estas vivencias sean parte de un camino, pero no sean una definición de lo que tú eres o no eres, o la forma de sentir. Entonces, sistema de creencias, miedo a ser rechazados, miedo a sentir, y también una gran tendencia a querer encajar en los estereotipos. Si soy gordo, si soy flaca, si lo tengo pequeño, si lo tengo grande, si está oscura, si es pequeñita, si es grande, somos diversos, y esa diversidad y esa capacidad de nosotros elegir en cada momento de nuestra vida cómo nos sentimos con nosotros y con los demás es súper importante para llegar a una edad adulta sin pena, sin miedo, sin vergüenza, y tener espacios, así como este, y también espacios con otras amigas, con otras personas, con comunidades que hay en todo el mundo, como la que nosotros lideramos, donde tú puedas tener ese permiso de ser tú genuinamente, y con otras personas que también sostengan esa diversidad y ese ser genuino.
¿Y cómo precisamente empezar a generar esos enlaces? No solamente porque ya hablamos del autoconocimiento, ya hablamos de querernos, de empezar a tocarnos, pero en el momento en que se empiezan a hacer esas relaciones con las parejas, ¿cuándo es el momento o cómo se genera de pronto ese vínculo en donde uno puede decir, llegué como al éxtasis completo, no solamente desde lo sexual o solamente a través del orgasmo, sino en la totalidad de lo que es el cuerpo, el mente, la mente y todo lo que estás comentando?
Pues lo primero es precisamente la práctica personal, la comunicación, estar en espacios donde tú puedas hablar sin ser juzgado, y segundo, no tener miedo a jugar, no tener miedo a experimentar. Muchas veces la experimentación, nos definimos. Es importante que cuando experimentamos no siempre nos vamos a sentir perfecto o bien.
O bien, claro.
Sí, entonces a veces tenemos una experiencia y nos sentimos mal y decimos, nunca más la vuelvo a hacer. Entonces, ser flexibles, y la educación es muy importante. No solamente pensar, porque todavía las personas creemos o creen que la pornografía es la universidad de la sexualidad, que las películas románticas así es, el beso, el medio abrazo, a los 5 segundos y revolcarnos y ya, porque la realidad humana es muy diferente. Y entonces, en esa comunicación, tú puedes aprender a ir conectando con esa pareja o esas parejas de forma diferente. Es importante también tener confianza y saber que todo cambia. Tú tienes una sexualidad a los 25, otro tipo de percepción a los 35,
claro,
otros a los 40 y otros a los 50, 55, porque somos seres que vamos evolucionando, y la sexualidad es así. Y una comunidad, yo creo que una comunidad es importante para tú aprender a escuchar las experiencias de otro, tener espacios de seguridad para vivirlos, como nosotros lo vivimos en los talleres, talleres donde yo dirijo, y tengo dinámicas donde son disruptivas, claro, pero te sientes seguro, porque el miedo a vivir cosas y que te vaya a pasar algo, a sentir mal y que no vas a poder superar esa sensación, evita que muchas personas sigan repitiendo los mismos patrones de comportamiento. ¿Y cómo se quita una creencia?
Claro.
Experimentando en un lugar seguro, haciendo algo diferente. Si yo fui abusada, ¿cómo hago para estar en un lugar de hombres yo sola?
Claro.
Entonces lo hice en España, sí, con puros hombres, con mi maestro de tantra mexicano, Anán, y allí con muchos hombres hicimos un ejercicio súper interesante donde yo les dije, tóquenme toda, sin límites, y con un, pero yo decía al límite, y allí fue como un salto a esa sanación con sentirme con otros hombres, pero fue en un lugar seguro.
Claro.
Y hacemos otro tipo de ejercicios en talleres mixtos, en talleres para mujeres solamente, uh-huh, y en talleres también para parejas, porque es muy importante también a las parejas que se sientan seguros en este tipo de espacios. Es un estilo de educación en sexualidad que va más allá del de la terapeuta uno a uno o el terapeuta con la pareja, va más allá de la casa, va más allá del colegio, sino que son espacios grupales donde sí, eso rompe paradigmas profundos a nivel mental, emocional y físico y energético.
Para las personas, los padres en específico que nos están escuchando, ¿cuál es esa forma de llegar a los hijos? Porque como tú lo mencionabas, llega todo parte a veces en su mayoría de cuando uno está en el vientre de la mamá, cuando está chiquito, todas esas inseguridades, y luego usted sale al mundo y está con un montón de personas y no encuentra esa seguridad. ¿Cuál es el mensaje para ese primer acercamiento con los hijos en el tema de la sexualidad?
Primero, educarse. Yo incluso a las parejas cuando están la chica en embarazo, yo les digo, edúquese en sexualidad porque todo va a cambiar. Entonces, la educación es la base, porque no hay una fórmula para todas las familias, porque eso tiene que ver mucho la religión, el contexto, etcétera, pero sí naturalizar el hecho de que somos seres sexuados, somos seres eróticos, somos seres que el cuerpo está hecho de una manera biológica para eso, crear espacios donde el niño o la niña o los seres de esa familia se sientan a gusto con las expresiones y su desarrollo, uh-huh, en hormonal, en las diferentes etapas, que se pueda hablar. Mira, yo he tenido clientes que su padre y su madre trabajan han trabajado en bienestar familiar, que son psicólogos, que son sexólogos, y nunca se habla de sexo.
Uf. Es que el temor.
Claro, no es una cuestión incluso de tener la educación.
El tabú, todo, ¿no?
Sí, y no se habla de sexo. O creían que sus hijos, que las chicas iban a llegar vírgenes al matrimonio, siendo sexólogos y médicos, y trabajando en bienestar familiar. Entonces, mira que la educación es una situación, pero no es todo, porque hay unas creencias religiosas, culturales, que también influyen mucho. Entonces, ser disruptivos, no tener miedo a experimentar nuevas cosas, tener también una comunidad donde puedan hablar y tener también mucha compasión al error. No siempre vamos a hacer las cosas bien, pero cuando tú asumes que te equivocaste y que todos están aprendiendo, a sus chicos, decir, no sé este tema, vamos a hablar, vamos a probar, pero hablar del placer, de la masturbación, del sexo, normalizar que los padres tienen sexo en la casa, porque hay muchos padres que cuando están los chicos no tienen sexo, normalizar que ellos cuando son adolescentes van a empezar a tocarse, a sentir su cuerpo.
Curiosidad.
Claro.
Del orgasmo,
sí,
¿no?
De todo. Hablar, naturalizar, educarse, uh-huh, e ir aprendiendo y ser compasivos con el error.
Sari, ahora sí cuéntanos tus talleres, que tienes unos próximos.
Sí, sí, bueno, tengo un taller, el primer taller internacional aquí en Bogotá, que es de masaje Nuro, viene una maestra de Perú. Es un masaje muy erótico para parejas, porque es un masaje de cuerpo a cuerpo. Es japonés, hay una metodología muy interesante. Entonces, ese es el primero, lo tenemos este fin de semana y vamos a volver a traerlo acá a Bogotá. Tenemos también en abril Tantra Rojo, que es un espacio donde hacemos iniciación a todas estas herramientas de la somática, del taoísmo, sí, y del tantra.
Discúlpame ahí interrumpirte, por favor, recuérdanos tus redes sociales porque ya nos tenemos que ir.
Listo.
Urgente, es que esta conversación está muy larga, muy
amena. Listo, entonces en mis redes sociales van a tener toda la información de los talleres anuales. Saraí Román Somáticas.
Perfecto.
Esas es las redes sociales en Facebook, en Instagram y en YouTube. Y mi página web, sarairomantantra.com. Tenemos ebooks, canal con listas, perfecto, de producción de todo. Y pues muchas gracias por esta invitación.
A
hermosa.
Ti, muchas gracias por acompañarnos en Mujeres W. Nos escuchamos mañana después del mediodía por W Radio y Canal 1. Gracias. Bueno, ahí estaba la desconexión con televisión, pero nos quedan por ahí unos minuticos más para que nos pueda seguir contando esa pregunta, contestando más bien esa pregunta que estaba haciendo Adriana con respecto a los talleres.
A los talleres, listo. Entonces, bien, entre las amigas también. la conversación natural. A mí me impactó el gran aprendizaje cuando yo hice esa masturbación consciente allí, era porque yo había estado en swingers sin hacer intercambios y porque yo era boyerista. Entonces yo iba a los prostíbulos y tenía 7 canales de porno y yo necesitaba eso para poder excitarme, porque como había sido abusada, mi cuerpo se disoció cuando yo me desmayé. Entonces eso es una protección. Entonces cuando yo fui a ese primer taller en Brasil de mujeres y el último ejercicio era la masturbación consciente, que es lo que yo cuento en la historia, emergió allí mi pena, mi vergüenza, cómo yo me escondía, cómo yo criticaba a las otras mujeres, y poder vivir eso fue, hasta allí vi porno, porque era una cosa tan hermosa, tan loca, mujer de 60, 20 años, dándose permiso, y eso a mí me voló, y de ahí yo transformé mucho, eso fue un salto cuántico, y de ahí yo dije, listo, voy a empezar a estudiar esto.
Tremendo, y sobre todo que entonces, nosotras aprendimos un montón hoy contigo. Yo creo que necesitamos programar no uno, sino dos programas más, porque lo que hay son preguntas.
Yo vengo cada mes a Bogotá.
Perfecto.
Yo les digo las fechas y podemos con mucho gusto.
Ahí nos agendamos entonces. Sí. Muchas gracias por acompañarnos hoy aquí en Mujeres W. Nos escuchamos mañana. Muchas gracias por este espacio cortico, pero de verdad muy, muy interesante.